Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela, Consejo Nacional Electoral cumple con más del 90% del cronograma para las elecciones parlamentarias. México, aprobación de López Obrador repunta tras 2 años de gestión. Perú, ministro del Interior renuncia por cambios en la policía tras represión de protestas. Bolivia, gobierno restituye el Ministerio de Culturas de la Nación. Ecuador, disminuyen tensiones entre el gobierno y autoridades locales. España, ministro de Sanidad subraya que será obligatorio quedarse en casa en Navidad. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela cumplió con más del 90% del cronograma previsto para las elecciones parlamentarias de este domingo, dijo la rectora principal del Consejo, Tania D'Amelio. La rectora detalló que el proceso electoral contempla 16 auditorías en las cuales participan las organizaciones con fines políticos, auditores externos y los veedores nacionales e internacionales a través de la retransmisión en directo que tiene el Consejo Nacional Electoral en su página web. D'Amelio, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral y miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, señaló que han realizado auditoría del registro electoral, del nuevo software y del predespacho de las máquinas de votación. La rectora del Consejo Nacional Electoral destacó la importancia que tuvo la mesa de diálogo nacional entre el gobierno y un sector de la oposición para lograr la estabilidad y llegar hasta un proceso electoral. En las parlamentarias participará el 90% de las organizaciones vigentes, un total de 107 partidos políticos, lo que para D'Amelio representa una importante suma, al tener en cuenta la guerra comunicacional que ha tenido este proceso electoral en el que se renovará el Parlamento para el periodo 2021-2026. La Asamblea Nacional quedó en poder de la oposición después de que ésta ganara las elecciones en 2015. Sin embargo, al año siguiente, el órgano legislativo fue declarado en desacato, por lo que parte de sus funciones las ha asumido la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras el oficialismo se prepara para recuperar el órgano legislativo, los principales partidos de la oposición encabezados por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, rechazan los comicios y llaman al abstencionismo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En México, 2 años después de asumir la presidencia, la aprobación del mandatario Andrés Manuel López Obrador supera el 60% según diversas encuestas publicadas por medios de comunicación. El Financiero, por ejemplo, registró un repunte en este indicador al pasar del 59% al 64% entre octubre y noviembre de 2020. Por su parte, la desaprobación a López Obrador cayó del 38% al 33%. Según esa encuesta, la imagen de honestidad del presidente mexicano subió del 54% al 60% en noviembre, aunque la opinión acerca de la capacidad de su gobierno para dar resultados registró una ligera baja, al pasar del 39% al 37% en el mismo periodo. Ante estas cifras, el Financiero destacó que López Obrador cerró su segundo año de gobierno con el mismo nivel de aprobación que el registrado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el mismo periodo. A su vez, la encuesta realizada por la agencia Encol refleja que López Obrador llegó a los 2 años de su administración con el 61% de aprobación frente al 34% de desaprobación. En el mismo sentido, la encuestadora de las Heras Demotecnia dio a conocer que López Obrador alcanzó un 60% de aprobación entre los mexicanos, al tiempo que entre el 25% y el 30% de los participantes se manifestaron en contra del mandatario y sus acciones. Por su parte, en su discurso sobre los primeros 2 años de su administración, López Obrador recalcó los logros alcanzados por su equipo, especialmente en lo referente al manejo de la pandemia de COVID-19.
Mucho habíamos avanzado en las decisiones y las acciones para transformar a México cuando en marzo de este año llegó al país la pandemia del nuevo coronavirus, que además de sufrimiento por la pérdida de miles de vidas, nos obligó, como a casi todos los otros países, a tomar medidas de mitigación que paralizaron la economía, afectaron las actividades productivas e incidieron en un incremento del desempleo tanto en el sector formal como en el informal en todo el territorio nacional. Pero en vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra nación. En cuanto a las acciones para combatir la pandemia, informo que a pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, minado por la corrupción, logramos terminar de construir 130 hospitales y reconvertimos 971 para atender pacientes con COVID-19.
El ministro del Interior de Perú, Rubén Vargas, presentó su renuncia por el malestar político generado tras la decisión del presidente Francisco Sagasti de remover a altos mandos de la Policía Nacional tras los hechos violentos registrados durante las protestas ciudadanas por la destitución del ex jefe de Estado, Martín Vizcarra, por parte del Congreso. El 24 de noviembre, el presidente Sagasti ordenó el pase a retiro de 18 generales del alto mando de la Policía Nacional, así como nombró a un nuevo comandante general. El mandatario explicó que tomó esa decisión con el fin de plantear mejoras dentro de la institución luego de la desmedida represión policial a las manifestaciones ciudadanas del 14 de noviembre, que causaron la muerte de 2 jóvenes y decenas de heridos. Esta decisión ha generado malestar dentro de la policía y una respuesta de bancadas en el Congreso contrarias a la decisión de Sagasti, las cuales se habían decidido citar al ministro del Interior para una interpelación sobre su corta gestión. El ministro juró en el cargo el 19 de noviembre. En Bolivia, el gobierno del presidente Luis Arce restituyó el Ministerio de Culturas, que fue cerrado el pasado 4 de junio por el gobierno de Jeanine Áñez, con el argumento de que la cultura era un gasto absurdo para el país, informa Telesur. Para el cargo de ministra de Culturas fue designada Sabina Orellana, una mujer campesina e indígena quechua. En declaraciones a Telesur, Orellana aseguró que la cultura está viva en Bolivia.
Para nosotros ha sido muy importante abrir las cadenas de esta puerta, entrar, asentarnos y presencia de nuestro patrimonio, que es la cultura de nuestro país. Es un desafío que los pueblos están vivos en Bolivia. La cultura vive.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prado, recalcó que el Ministerio de Culturas es una institución que acompaña los procesos de transformación social que se generan desde las artes y la cultura.
A mí personalmente me dolió muchísimo cuando se cerró el Ministerio de Culturas, porque recordaba cuánto nos costó construir una institucionalidad que acompañe los procesos de transformación social que se generan desde las artes y la cultura.
Los artistas bolivianos dieron la bienvenida a lo que confían volverá a ser cuna de creatividad, imaginación y preservación cultural. En ese sentido, Jorge Sanginés, director de cine y guionista, expresó que se necesita hacer una cultura que afirme la identidad de la sociedad.
Me permito afirmar que la actividad trascendental de toda sociedad equilibrada y sana consiste en hacer una cultura que afirme la identidad de la sociedad. Si no sabemos quiénes somos, no llegaremos sino a la nada. Y la falta de una identidad que fortalezca nuestra conciencia nos llevaría indefectiblemente a la violencia, al crimen o al absurdo.
Las tensiones entre el gobierno central de Ecuador y los gobiernos autónomos descentralizados del país bajaron después que la cartera de finanzas se comprometió a derogar dos acuerdos ministeriales que cortaban las asignaciones presupuestarias para las municipalidades. De esta manera, se desactivó una huelga de hambre declarada la noche del martes por varios alcaldes, encabezados por el titular de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado, tras una reunión mantenida horas antes con Moreno, en la que no fueron atendidos los pedidos de esa organización. Los alcaldes pedían que se deje sin efecto la reducción de 691 millones de dólares de los presupuestos de gobiernos autónomos descentralizados, que incluyen municipalidades, prefecturas y juntas parroquiales del país andino. Con la decisión de dar marcha atrás anunciada por el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, continuará vigente el presupuesto original de 3.068 millones de dólares. En Ecuador existen 221 alcaldías municipales, 23 prefecturas provinciales y 1.499 juntas parroquiales rurales y urbanas. El presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, Pablo Jurado, dijo que la deuda del gobierno central con esas instituciones asciende a 772 millones de dólares. La entidad espera la fijación de un cronograma para el pago. Mientras disminuyen las tensiones con los organismos seccionales, las fricciones con los sindicatos de trabajadores van en alza y las principales centrales del país preparan movilizaciones el próximo mes por el congelamiento de salarios decidido por el gobierno para 2021.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
España permitirá que sus ciudadanos se reúnan en grupos de hasta 10 personas y extenderá el toque de queda nocturno en los días de celebraciones de la Navidad, según acordó el Ministerio de Sanidad con las autoridades sanitarias de todas las regiones del país. El protocolo aprobado, que se aplicará a nivel nacional durante todas las festividades navideñas, permite reuniones de un máximo de una decena de personas, salvo que se trate de convivientes del mismo domicilio. El acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas también prohíbe el festejo de celebraciones con elevada afluencia de público, como las multitudinarias cabalgatas de Reyes o la tradicional cuenta atrás para fin de año. El gobierno recomienda que los eventos que sí se autoricen en estos días garanticen el cumplimiento de las normas de higiene y prevención, aunque ve preferibles las alternativas virtuales o las retransmisiones por televisión para evitar la interacción social. También se recomienda que todas las actividades culturales se realicen al aire libre, cuando sea posible y con distancia de seguridad, y pide evitar los cantos en celebraciones religiosas. A los ciudadanos les solicita que organicen sus compras navideñas con antelación para evitar grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado a las comunidades autónomas que el acuerdo alcanzado para restringir la movilidad en Navidad, entre otras medidas, es de obligado cumplimiento.
En primer lugar, los acuerdos son de cumplimiento obligado y se inscriben en el estado de alarma vigente hasta el 9 de mayo próximo, que establece que el Consejo Interterritorial es un órgano de coordinación y que puede adoptar medidas en el marco de ese estado de alarma. Pues bien, la primera que adoptamos es esta, y por tanto es una medida de obligado cumplimiento que, por lo que nos informan los servicios jurídicos, no precisa de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sino que precisa de su comunicación a los distintos responsables de las comunidades autónomas, que es lo que vamos a proceder a hacer. Efectivamente, la Comunidad de Madrid ha expresado su disconformidad con el primer punto, el de la movilidad entre comunidades autónomas, que ha tenido un apoyo unánime del resto de miembros de las comunidades autónomas, ¿no? Respecto a familiares y allegados, todo el mundo entendemos lo que queremos decir. Mire, estas fiestas tienen un componente muy especial y debemos de permitir, ese también ha sido el consenso, que un familiar o una persona muy allegada, que aunque no tenga un vínculo familiar definido en el sentido tradicional, sea una persona con la que tenemos una afectividad especial o que sea un allegado, podamos estar juntos estos días. Pero solo esto. y estamos seguros de que la ciudadanía de nuestro país va a respetar, como ha venido haciendo durante estos meses de pandemia, estas medidas de forma escrupulosa. Nos jugamos mucho este mes de diciembre, nos jugamos mucho. Ha costado mucho volver a doblegar la curva de la segunda ola y queremos mantener estos parámetros descendiendo todavía más hasta alcanzar la meta de 25 casos por 100.000 habitantes a la espera de que lleguen las vacunas y tengamos unos meses para poder administrarlas a la ciudadanía española.
El ministro recordó que los datos más recientes del COVID-19 en el país no dan pie al optimismo, sino a la prudencia, porque los contagios siguen rozando los 10.000 diarios y las nuevas muertes superan los 2 centenares. Pese a que la incidencia acumulada del coronavirus por cada 100.000 habitantes descendió en las últimas semanas, la cifra actual de 251 sigue alejada del horizonte de 25 casos fijado por las autoridades.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.